buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 8 de enero de 2016. Estamos en contacto vía Skype con don Roberto Centeno. Muy buenos días, don Roberto.
Muy buenos días.
Tenemos hoy como invitado en el estudio a, si no me equivoco, Fernando Caro.
Correcto.
De Logroño. Un placer tenerle con nosotros, don Fernando.
Pues muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias, David.
Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días, amigos.
Hoy vamos a comenzar con economía. Y en la página 27 del diario El Mundo leemos: ¿qué está pasando en China?
Se refiere, claro, esta noticia, Roberto, se refiere, como es natural, a la causa de la crisis profunda que han padecido y siguen sin salir todavía de ella, pues las bolsas del mundo entero, a consecuencia de las medidas que tomó el gobierno chino para contener las caídas de sus propias cotizaciones en bolsa, de sus propias empresas. Eso, ¿qué opinas de ese asunto? Y sobre todo, si crees que ya está superado o que va a continuar, que porque el problema de China, yo creo que esto es un reflejo especulativo, pero tiene que haber problemas de fondo empresariales y en la economía, que son los que provocan esas caídas repentinas de las cotizaciones bursátiles en China. Roberto, tienes la palabra.
Sí, bueno, efectivamente, la verdad es que yo creo que lo hemos comentado en algún momento, y yo en todo caso lo he escrito en uno de mis recientes artículos, hablando de las perspectivas del año 2016, había un informe que publicó Bloomberg hace 3 semanas aproximadamente, después de haber consultado a varias docenas de expertos en economía, en política, en estrategia, etcétera, en donde más o menos el título era una visión pesimista del año 2016, que ya es un año lleno de incertidumbres, tanto fuera como dentro de España, sobre todo dentro. Y dentro de las de los problemas que señalaba Bloomberg, que podrían causar graves perturbaciones a la economía mundial, estaba el hecho de que la situación económica china fuera peor de lo que mostraban las cifras oficiales.
Ese es el motivo por el que te he llamado, no, de que te he propuesto este tema, porque yo pienso igual.
Y bueno, lo que nadie podíamos esperar, y yo el primero, a pesar de que ya había advertido que esa era una de las posibilidades de tener problemas en el año 16, es que el primer día del año laborable que empezaron a funcionar las bolsas de valores, la bolsa china se vino abajo. Y luego se cerró cuando llegó la caída al 7%, pero yo diría que ese es un detalle técnico, que el problema está en la caída.
Claro.
Ahora bien, yo creo, sinceramente, que a no ser que haya más cosas ocultas que no conozcamos, que podría ocurrir, que las bolsas, como ocurre siempre, por otra parte, no es una excepción esto, sobrereaccionan tanto al alza como a la baja. Porque, claro, ¿qué es lo que está pasando en China con las cifras que más o menos tenemos en la mano? Bueno, pues que el crecimiento, en vez de ser, pues no sé, en vez de continuar al 12, al 10, al 11%, pues que puede llegar a bajar al 7 o al 6. Pero, claro, yo diría, hombre, primero, un país que lleva creciendo décadas por encima del 12-14%, llega un momento en que eso no se puede mantener. Primer punto. Segundo punto, un crecimiento del 6%, si es que llegara a bajar hasta esa cantidad, que tampoco parece que vaya a bajar tanto, bueno, es un crecimiento espectacular, porque cuando estamos hablando de crecimientos de otros países del 2, del 3%, y si China crece el 6, al 6,5%, pues es una barbaridad. Por lo tanto, la primera reflexión al tema, yo creo que se ha sobrereaccionado. Está por ver bueno, cómo las bolsas pueden llegar a alcanzar un nuevo equilibrio. Y hay un tema que va a ser muy definitivo en alcanzar o no alcanzar ese equilibrio, es cuando empiecen, dentro de un par de semanas, empiecen a publicarse los resultados del último trimestre del año de las empresas norteamericanas, fundamentalmente. Porque si los resultados de las empresas norteamericanas han ido razonablemente bien, yo diría que el problema se acaba difuminando bastante. En su contrario, si los resultados de las empresas norteamericanas no están por debajo de expectativas, porque aquí todo depende de las expectativas, si las cosas van por encima o van por debajo de las expectativas, más que la cifra absoluta, está el que se batan o no se batan esas expectativas. Bien, es que si se baten expectativas,
sí, perdón, yo creo digo, que es que eso, ¿perdón?, de las expectativas es nada menos que el fundamento de la economía.
Claro, sí, claro, es claro, claro. Eso... Pero vamos, el fundamento de la economía, pero sobre todo el fundamento de las bolsas de valores.
Es que sí, absolutamente, no, pero es que incluso en la economía de producción, en la real, pasa también en menos rapidez, pero pasa lo mismo. Son las expectativas de mercado las que empujan.
A la realizar inversiones.
O frena,
a realizar,
claro. Empujan o frenan.
Y mueven la economía.
Son las expectativas.
Entonces,
sí.
Entonces bueno, este es un poco el tema tal y como yo lo veo. Y luego, claro, cuando esto lo traduces al terreno nacional, el tema es pavoroso. Porque fíjate, Antonio, fijaros, queridos amigos, que la bolsa española, en el último mes, es decir, desde que empezó la campaña electoral, y ya se veía por dónde iban a ir los tiros, y luego después agudizado ante el caos político en el que estamos inmersos, ha bajado el doble la bolsa española que las principales bolsas europeas y mundiales. Entonces, claro, es que se han perdido 45.000 millones de euros en España. Esa es una cifra muy, muy, muy alta. De una valoración total de la bolsa de 600.000 millones, es que han desaparecido 45.000 millones. Y eso va a afectar a la inversión y va a afectar al consumo. Y es todo más a más. Es decir, porque cuando las cosas se ponen mal, pues todo se pone mal. Es decir, ahora mismo me han comentado ya varios banqueros importantes que había antes de las elecciones había inversiones previstas de decenas de miles de millones de dólares o de euros
que se han paralizado
en España, de inversión extranjera. Todo eso se ha paralizado.
Sí, sí.
Si además las empresas españolas están sufriendo un varapalo tan absolutamente gigantesco como el que están sufriendo, es que las propias empresas españolas no van a poder, van a tener que restringir inversiones, despedir a gente, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta burbuja de crecimiento del año 15 basada en endeudamiento y en gasto de los fastos políticos, que es lo que ha ocurrido, bueno, se va a estallar en las plenas narices. Y además, como estamos viendo, el espectáculo
político.
No sé, por político, que no sé poner un adjetivo, pónselo tú mejor.
No, pues es que no es político, la política no es lo que estamos viviendo. Es que la política.
Bueno, estamos viviendo las ambiciones personales de tres o cuatro taraos.
Ah, sí, desde
que
el punto de
las
vista.
Las han puesto por encima de España y por encima de cualquier otra cosa. Porque, claro, cuando la prensa habla de que piensen en el interés de España, es que no se dan cuenta, o no se quieren dar cuenta, de que el interés de España y de los españoles no está en la ecuación. En la mente de Rajoy, en la mente de Sánchez o en la mente del de la Coleta, el interés de España no está. Está el suyo personal.
Absolutamente. No piensan más que en ellos.
Efectivamente.
Pero es que como estamos en el tema, no te quiero distraer con temas políticos.
Ya, bueno, el resultado de todo esto es que yo creo que el año 2016 va a ser un año muy difícil, yo diría entre muy difícil y dificilísimo. Y para España más aún, porque la inversión, con todo este espectáculo dantesco en que estamos inmersos, bueno, se va a cero. Pero es que hay más. Es que el próximo día 11, cuando se reintegran a sus mesas los traders mundiales, y dediquen 5 minutos a pensar en lo que ocurre en la economía española, diferencialmente a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, pueden empezar a pensar que un país que tiene una deuda impagable de 1,45 billones de euros, que se está endeudando, que este año tiene que refinanciar 250.000 millones de euros, que eso es el 25% del PIB, que eso no le ocurre en ningún otro país. Y tiene que a pesar del blindaje gigantesco que nos ofrece el Banco Central Europeo, porque si no fuera por el blindaje del río de dinero sin condiciones y sin control alguno que nos está dando, que es una irresponsabilidad, yo diría, oceánica por parte del Banco Central Europeo.
No, está bueno, simplemente...
España estaría quebrada, pero quiero decir que los traders, a pesar del blindaje del BCE, pueden empezar a pensar que esto no se sostiene, que es la verdad, en cuanto le dediquen 5 minutos a pensar en ello, con lo cual podríamos tener problemas para refinanciar esos 250.000 millones de euros que necesitamos en el año 16 para sobrevivir.
¿Qué
yo diría que esto es lo principal que se me
¿Pero qué
ocurre.
Tiempo, qué tiempo crees? No, ya sé que es muy difícil porque no sabemos si el fenómeno monetario y bursátil originado en China es debido a las expectativas especulativas o a que la economía real china está mucho peor de lo que se cree. Entonces, por eso no te puedo preguntar sobre las causas profundas.
Ya, pero eso, vamos a ver, la economía real china, lo que sí sabemos seguro es que en vez de crecer al 11 o al 12, pues va a crecer menos, al 6,
pero
al 7,
claro,
al 8.
Pero claro, es que para un... Antes has dicho eso, sí. Antes lo has dicho, pero en cambio hay que tener en cuenta en esas ecuaciones que no es lo mismo el crecimiento de los países muy atrasados que el de los países muy desarrollados. Los países muy atrasados pueden crecer el 10, el 15 y hasta el 20%. Y bueno, y eso no podemos compararlo.
Ya, pero es que China... Antonio, es que China lleva creciendo al
mucho tiempo,
15%,
sí, verdad.
Lleva ya muchos años.
Es verdad.
Y ya no es un país
atrasado,
tan atrasado. Uh-huh. Es decir, eso no se puede mantener, es obvio. Mira, España entre el año 59 y el año 75 creció de media el 7% acumulativo anual. Bueno, a partir de él, cuando este periodo finaliza, a España no la conocía ni la madre que la parió, como diría Alfonso Guerra, porque de ser un país subdesarrollado pasó a ser la octava potencia industrial del mundo. Sí. Pero claro, eso es una cosa que no se puede mantener en el tiempo. Y China no lo va a poder mantener. Ahora, si tú me preguntas, ¿eso hasta qué punto lo va a poder mantener? Lo iremos sabiendo, pero yo te diría que lo más significativo que vamos a tener en estos momentos es los resultados de la economía norteamericana, mejor dicho,
sí, eso,
de las empresas
eso
norteamericanas.
Ya la he insinuado antes.
Eso es crucial. Y por otro lado, hay una cosa, fíjate, que no has mencionado, pero que además yo tampoco entiendo, que el gobierno chino se ha gastado en estos días algo así como 108.000 millones de dólares en mantener el tipo de cambio de su moneda.
Sí.
Y yo la verdad es que esto no lo entiendo. ¿Por qué narices los responsables chinos, económicos chinos, quieren mantener el valor del yuan?
Porque no lo baja.
Si a ellos les viene bien
bajarle,
es que se hunda.
Naturalmente.
Con lo cual, si el yuan se hunde, las exportaciones chinas van a coger de nuevo impulso.
Además que allí, en ese país, no hay temor a las protestas populares que puedan producirse por el incremento de los precios.
Efectivamente.
Así que es más inexplicable. Quiero decir que yo también estoy extrañado.
Sí, eso no se entiende. Bueno, perdona, no se entiende excepto como ocurre en las dictaduras, de que el tipo de cambio de la moneda sea una especie de enseña nacional que consideran que el queso baje les desprestigia. Sí. Y primen las consideraciones políticas de prestigio malentendido, sí, sobre las consideraciones económicas. Es la única razón de la sinrazón que a mi razón se hace, como diría Don Quijote.
O Galdós.
¿Eh?
O Galdós, en su obra que se llama La razón de la sinrazón.
Sí.
Una obra de 1915, preciosa. Bien.
Pues yo diría que esto es la reflexión.
Yo creo que para aprovechar que tu presencia, quiero proponerte otro tema. Y es un tema que tú conoces en España, quizás sea el economista que mejor lo conoce, que es el petróleo. Y el tema que voy a plantear hoy, para que ilustres, porque el periódico El País publica una noticia sobre Ecuador, sobre parte del Amazonas, de la orilla del Amazonas, que hay ciudades importantísimas, como Nueva Loja, que tiene 100.000 habitantes, o Francisco Orellana, que tiene 40.000, que están al borde de la quiebra, están al borde del Amazonas y de la quiebra. Y la petrolera ecuatoriana Petroamazonas, pues parece que no puede ya cumplir sus compromisos. Y aquí hay una crisis tan grave. Yo no te pregunto por el Ecuador, porque no sé si lo conoces o no. Lo que te pregunto es, desde luego, la crisis también coincide esta crisis de Ecuador con la de Obregón, con la de los estados federados en Estados Unidos, que están sufriendo los efectos de la quiebra de más del 90% de las empresas dedicadas al fracking. Y esos dos fenómenos unidos, y la bajada mantenida por Arabia Saudí de una manera consciente, la bajada permanente del precio del petróleo, ¿qué perspectivas ves tú durante este año? Nada menos que durante un año. No pido más. ¿De qué puede suceder?
No pides más ni pides menos.
Porque
vamos, ya si me dijeras incluso cómo va a cotizar el petróleo la semana que viene.
Te voy a decir por qué he puesto la cifra de un año. Porque porque la situación política de beligerancia entre Saudí y Irán, la complicación en Oriente Medio es tan extensa que ahí sí se pueden contar por periodos anuales para saber qué puede pasar. Y desde luego el petróleo está vinculado directamente en Arabia Saudí a su afán de tener la hegemonía política en la zona. Y por eso he puesto el precio de un año. Si te parece poco, pues dime un semestre.
No. Vamos a ver, entendido. Mira, yo aquí de nuevo voy a volver a comentar lo que señalaba el estudio de Bloomberg de las cosas que podían ocurrir en el año 2016 y que podían tener consecuencias inesperadas. Bueno, una de ellas, como he dicho, era precisamente lo que ya ha ocurrido, que la economía china fuera peor de lo que decían las cifras oficiales, se hundieran las bolsas y ello arrastrara a las bolsas mundiales. Eso ya estamos en ello. El otro tema que señalaba Bloomberg era la posibilidad de que el Estado Islámico consiguiera atentar contra las instalaciones de producción de petróleo del Golfo Pérsico, de Libia y de Nigeria. Cosa sencilla en Libia y en Nigeria, pero muy complicada en el Golfo Pérsico porque esas instalaciones están muy bien protegidas. Entonces hablaba de que entonces el petróleo podría llegar a superar los $100 de golpe. Bien.
Pero eso, ¿en qué plazo?
Vamos, eso en cuestión de semanas. Si se produjeran mañana, se produjera la voladura de las instalaciones de separación de gas, que son la clave, que son el talón de Aquiles de los campos de producción de petróleo, en los grandes instalaciones de producción, sobre todo las sauditas, si eso ocurriera, en cuestión de semanas, el crudo saltaría de 33 a 100, eso no te quepa duda. Porque ahí sí que las expectativas jugarían de tal. Pero bueno, tal cosa yo la veo muy complicada, básicamente porque esos campos petroleros están protegidos de una manera absolutamente extraordinaria. Bien, sin embargo, sí te tengo que decir que yo personalmente, que he apostado y he jugado mi dinero hace unos meses, y yo creo que lo hemos comentado en algún momento, a apostar a que el petróleo bajaba, y ya he vendido todas mis opciones hace 3 semanas, pensando que el último dólar lo ganara otro, ahora estoy en lo contrario. Ahora estoy pensando muy seriamente, a nivel personal,
en invertir
en futuros, apostando por la subida del precio del petróleo. No sé cuánto. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque no sé hasta qué punto Arabia Saudí va a poder mantener y no enmendar una situación de seguir produciendo a tope cuando podría arreglar el problema recortando 2 millones de barriles la producción. ¿Por qué te digo esto? Primero, la tensión entre Irán y Arabia Saudí, en otras circunstancias, simplemente esa ruptura de relaciones diplomáticas, etcétera, debería haber hecho que el petróleo subiera de precio.
Claro.
No ha subido, ¿por qué? Porque hay un exceso de producción mundial muy grande. Y eso no se corta a no ser que los sauditas peguen un giro de 180 grados en su política.
Sí.
¿Qué razones podría tener Arabia Saudí para pegar un giro de 180 grados en su política? Pues la presión de todo el mundo que se les eche encima y la propia situación presupuestaria de la Arabia Saudí. Me explico. Hace 3 días el ministro de Asuntos Exteriores saudí dijo que querían estrechar sus relaciones con Rusia, cosa que es una novedad porque hasta ahora habían estado total y absolutamente...
La iniciativa partió de Rusia, de Putin.
No.
La iniciativa...
Ah, la iniciativa,
sí.
No lo sé.
Yo sí lo sé.
Leí fueron las declaraciones del ministro exteriores saudí.
Bien.
Que querían estrechar relaciones con Rusia. Es evidente, Antonio, es evidente, queridos amigos, que lo primero que Putin le va a poner encima de la mesa, en caso de que se sienten para intentar construir un nuevo tipo de relaciones más amistosas, lo primero que le va a pedir Putin es que reduzcan la producción.
Eso es evidente.
Claro, tú me hablas de Ecuador, pero es que Rusia, fíjate tú, lo está pasando fatal.
Sí.
Con el precio del crudo al nivel que está. Por lo tanto, el interés de Rusia es de máxima prioridad, de prioridad absoluta, a que eso cambie. Y los que tienen la llave del tema para hacerlo de forma instantánea y sin que se produzcan atentados, etcétera, que afecten a la producción de petróleo, son los saudíes. Por otro lado, los propios países del Golfo y todo lo demás tienen que estar presionando a Arabia Saudita. Los Estados Unidos, tú lo acabas de decir,
sí,
de las empresas de fracking que están quebrando, etcétera, etcétera, están interesados también en que Arabia Saudí recorte el tema. Y la propia Arabia Saudí, por primera vez en los últimos, no sé, 50, 80 años, ha tenido que pegar un recorte en los presupuestos brutal a todos los temas que no sean el ejército, la policía, las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Y ha pegado una serie de recortes sociales a la población, absolutamente, y subvenciones, etcétera, etcétera, que venía dando a la población saudí. Y claro, yo no sé cómo la población saudí se va a tomar ese recorte. Lo que le faltaba a los sauditas. Pues claro, no nos olvidemos de una cosa. La Arabia Saudí es un país económicamente muy rico, pero militarmente muy débil. O sea, tiene un ejército tan irrisorio que no han sido capaces de controlar el Yemen, que es un país, es un país menor. Tienen una aviación muy poderosa, tienen 300 F-16, pero no tienen un ejército que pueda aguantar nada. Es decir, comparado con Irán, Irán es un gigante y ellos son unos enanos, desde un punto de vista militar, no desde un punto de vista económico. Entonces, yo la verdad es que creo que las presiones sobre los saudíes van a ser difícilmente sostenibles. Y antes o después Arabia Saudí tendrá que empezar a cerrar los grifos. Y eso pues puede elevar el precio del petróleo. Yo creo que eso es lo que va a suceder, porque esta situación no es sostenible para los sauditas, porque es que se están enfrentando al mundo entero. Y si quieren, y en cuanto lleguen a Rusia, para discutir lo que tengan que discutir, don Vladimiro va a pegar un puñetazo encima de la mesa y va a decir, vamos a dejarnos de chorradas. Amigos, sí. Pero si somos amigos, vamos a hacernos favores mutuamente, no solamente nosotros.
Sí. Bien, pues lo que quería saber, estoy conforme.
Mi opinión es que estamos en mínimos de petróleo y tan creo eso que, mira, yo
sí, hoy lo has dicho. Sí,
me voy de viaje, pero a la vuelta, dentro de una semana, probablemente ya volveremos a hablar, probablemente invertiré en futuros.
Lo demuestras con tu propio riesgo, claro.
Por cierto, en el tema del petróleo hay una cosa que me ha divertido mucho y me hace mucha gracia, que es el tema de Repsol, que le ha hecho un agujero a la Caixa de 2.000 millones de euros y a Sacyr de 1.000 millones de euros en sus cuentas de resultados del año 15, que están ahora discutiendo con las auditorías a ver cómo lo pueden tapar. Porque la gestión por parte de Repsol ha sido tan absolutamente desastrosa.
A pesar de la compra, sí, y que le ha puesto el nombre Repsol.
A pesar de la compra, no.
Precisamente por la compra.
Hombre, es que han comprado, es que estos
le ha cambiado el nombre ya.
Estos políticos separatistas que dirigen Repsol y que no saben dónde tienen la mano derecha.
Brutal.
Desde el punto de vista petrolero. No, el nuevo presidente que era Brufau, por supuesto,
Brufau.
Y el que era el presidente del Eusko Burobatzar, que como todo el mundo sabe, en el Eusko Burobatzar son unos expertos en gestión de empresas petroleras impresionantes.
Sí, sí.
Y bueno, es que estos tíos, se les ocurre el año pasado nada más y nada menos que invertir en Canadá, comprar una empresa que les cuesta 8.000 millones de euros y compran...
Creí que le había costado 2.000. Creí que le había costado 2.000
millones. 8.000
millones. No, 8.000.
8.000 millones de euros. Y compran petróleo a $60 barril.
Sí.
Pero ¿a quién se le ocurre esa barbaridad el año pasado? Es que no se le ocurre ni al que alcanzó la manteca. Yo no entiendo cómo estos gestores separatistas, porque tenemos todas las grandes empresas energéticas de España, se las vendió Aznar a los separatistas.
Pero esa compra la hizo con el dinero procedente de Argentina, de su éxito en Argentina.
Bueno, eso aparte, sí, eso aparte. Pero bueno, te quiero decir que el agujero que les ha hecho a los señoritos de la Caixa es impresionante. Justo castigo a que hayan puesto a unos irresponsables e ignorantes al frente de una petrolera y al frente de una gestión de una empresa de estas características.
Bueno,
y pues, es todo lo que tendría que decir.
Pues dejamos aquí el asunto y vamos a hacer una pausa ya, oír un poco de música y continuamos el programa. Así que tenía ganas de oírte. Y la explicación a mí me ha satisfecho las dos, la del petróleo y la de China.
Pues me alegro de ello.
Hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes. Enseguida volvemos. Continuamos, queridos oyentes. En esta segunda parte, don Antonio va a continuar respondiendo a las preguntas que ustedes han venido formulando los últimos días. Les recuerdo que a partir de este momento pueden realizar comentarios en la página de nuestro diario, diariorc.com, Diario de la República Constitucional, ya que en nuestra propia plataforma tenemos un control absoluto de los comentarios y de la moderación, podemos moderar, etcétera, etcétera.
Moderar no, suprimir los trolls.
Sí.
Porque moderar nada, moderar es otra cosa, es suprimir los insultos y las barbaridades.
Bien, pues,
de mal gusto.
Sin más preámbulo, continuamos. Venga. La pregunta que va a responder don Antonio, en primer lugar, es de Jordi. Don Antonio, díganos tres políticos actuales españoles que le merezcan respeto y otros tres extranjeros.
Españoles, ninguno. No es que me merezcan respeto, es que me merecen desprecio. Todos sin excepción. No hay uno solo que pueda salvar su dignidad, porque todos mienten sobre el origen de la Constitución, sobre la existencia en España de libertad de expresión. Sí, ¿qué libertad? Cuando yo estoy en el ostracismo y a mí ninguna televisión ni periódico grande pueden permitir que mi nombre. Y cuando me atacan el país, silencian mi nombre, como el de Fernando Savater que ayer comentamos. Desprecio absoluto a todos los políticos españoles, porque son mentirosos, hipócritas o cínicos. En cambio, extranjeros, tres sí, que respeto. Respetar es un grado inferior a admirar. Como se ha dicho, respeto, pues sí, los que respeto son Obama, Camerún y Putin. Otra pregunta.
Muy bien. La siguiente la realiza también Jordi. Dice, tres preguntas para don Antonio. ¿Cuántos años durará el reinado de Felipe VI, vista su amplia experiencia?
Supongo que será la experiencia la mía, no la de Felipe VI. Pero bien, pues durará lo que quieran los que hoy votan. Los que no votan ya saben que no lo quieren. Pero todavía somos pocos, somos un tercio aproximadamente y tenemos que ser dos tercios. Cuando haya dos tercios que se abstengan, acabará el reinado de Felipe VI.
La segunda de Jordi, don Antonio, dice, ¿quién manda en el PSOE más? ¿Las bases o el IBEX 35?
En la elección de los dirigentes, y por tanto en el más tonto de ellos, Sánchez, las bases. En lo que decidan la cúspide, luego la dirección, el IBEX 35. Otra.
La tercera de Jordi. ¿Por qué abandonó su despacho de notario?
Por dos razones. La primera, porque yo me hice notario para dar satisfacción a mi padre, por amor a mi padre. A mí la carrera de notario no me gustaba y cuando mi padre, cuando me informó el cirujano que lo vio, que tenía un tumor en el cerebro, me informó de que era incurable porque estaba en el hipotálamo, no era cáncer, pero era igual, pues salí llorando del hospital, me fui a la gestoría Paniagua a matricularme en la primera oposición a notarías que se convocara, y tuve la mala suerte que estaba convocada para dentro de 3 meses. Como yo no había preparado, digo, bueno, pues me matriculo. Luego, dentro de la mala suerte, tuve la buena suerte de que mi número fue alto y tuve 6 meses para prepararlas. La saqué de notario y cuando la saqué antes de que mi padre muriera, le di la satisfacción. Y cuando mi padre murió, eso fue la causa número uno de que me retirara. Pero hubo una causa coadyuvante o que me empujó a hacerlo enseguida. Y es que yo cuando fui, yo tuve dos notarías en ejercicio. Tuve uno primero en Montalbán, en Utrilla, donde ya conté mi agradable experiencia de haber resuelto un problema jurídico que los notarios anteriores no lo habían sabido responder. Y con arreglo a los aranceles notariales cobré en aquella época, en 1956, ¿sí?, cobré la cantidad extraordinaria de 400.000 pesetas, con lo cual me la gasté íntegramente en comprar el Pegaso, que ya sabéis, el coche de deportivo Pegaso. Pero luego me trasladé de, como ya tenía la experiencia allí de haber conocido la vida industrial en un pueblo fundamentalmente cuya actividad económica estaba fundamentalmente en la producción de carbón y en el transporte por camiones y en ferrocarril, pues cuando ya vi que ya allí yo tenía más que aprender de la economía, de la agrícola y de minera y de transporte, pues me fui a Jarandilla de la Vera. y en Jarandilla de Lambera, nada más que llegar, que voy a contar ahora por qué dejé la notaría también. La primera y número uno, la causa, el 90% fue la muerte de mi padre. Que ya, ¿para qué iba a estar yo de notario si mi padre había muerto? Y a mí no me gustaba eso, pues pedí la excedencia. Pero la segunda causa fue esta, que al llegar a Jarandilla, nada más que llegar a los 15 días, igual que en Montalbán, el primer día que tomé posesión, me visitan los dueños de la mina de Utrilla para encargarme el asunto, que cobré esa cantidad de dinero tan enorme, pues en, nada más que tomar posesión en Jarandilla, el cura párroco, don Francisco Timón, excelente persona de una memoria prodigiosa para la Biblia y los evangelios, era algo extraordinario, que yo me encantaba hablar con él, pero muy, era un pelirrojo de allí, de la zona, pero muy de izquierda, muy revolucionario, era lo que se llama los curas rojos. Pues bien, me vino a ver para decirme que había allí un problema gravísimo, y en los aparceros de las tierras de cultivo del tabaco, que tenían también el cuelgue del tabaco, de la soja en los secaderos del tabaco, y que estaban siendo engañados de una manera horrible por los grandes propietarios de la cultivo en el Valle del Tieter, y que quería que yo le ayudara, que le aconsejara, y dije, muy bien, que de acuerdo, y vinieron a verme en una comisión de ellos, y entonces me encargué de preparar, dirigirle y enseñarle cómo se debía hacer una huelga agrícola, y fue la primera huelga agrícola, estoy hablando del año 58, 59, sí fue la primera huelga agrícola que se celebró en España bajo Franco. También corrí riesgos, ya veréis. Pues bien, hice la huelga, recuerdo que los propios huelguistas, una comisión, no se fiaban de mí, porque siendo notario, pensaban que lo normal, el notario tiene que estar al lado de los ricos, no al lado de los aparceros. Y entonces me citaron una noche oscura, y yo fui allí en el campo para proponerme que ellos aceptarían mi dirección y harían lo que yo dijera, si yo le firmaba un papel que diciendo que si lo engañaba, lo autorizaba a que me mataran y quedaran libres de pena. Bien, ese es por la noche, a las 12 de la noche oscura, te ponen, y recuerdo todavía con una camisa blanca a Manuel Santos, que era el líder, porque todavía, menos mal que aparecieron allí el cura Timón y mi mujer, recién casada, una francesa, que vinieron porque el cura le dijo, oye, es peligroso, que se ha ido, tu marido se ha ido con ellos al campo y sabe Dios de lo que son capaces de esto, y aparecieron con un coche a rescatarme. Bien, la huelga fue un éxito, pero la Guardia Civil detuvo a unos cuantos aparceros, y a mí me llamó el gobernador civil de Cáceres, que era Licinio de la Fuente, aquel que tenía un ojo mirando al norte y otro al sur, y que fue ministro del Trabajo. Pues, y este me amenazó con que si volvía a la andada, no me amenazó, me dijo, es que si seguía por ese camino, que iba a perder la maravillosa carrera que tenía. Bueno, yo le tomé el pelo, me reí, me fui, y luego pensé, ya, fue después murió mi padre, y entonces esas dos causas, digo, ¿para qué voy a estar yo aquí de notario para soportar que me llamen al orden un gobernador? ¿Eso qué es? Y nada, me fui de la carrera y pedí la excedencia, y he sido el único caso de un notario que ha estado hasta la edad de jubilación subiendo escalafón en el número, en el escalafón de notario, como único notario que ponía excedente, excedente, excedente. Y me dicen que no ha habido otro caso en la historia del notariado. En fin, contestada la pregunta.
La siguiente pregunta, don Antonio, es de Manu Illerías. Dice, buenas tardes, me gustaría que don Antonio explicara la teoría de la conspiración de la voladura controlada de las Torres Gemelas. Muchas gracias.
Como no soy experto en conspiraciones, no voy a explicar por qué. Yo soy experto en ciencia política, en análisis científico basado en hechos, no en suposiciones. No en hipótesis. Entonces yo todavía no conozco ninguna de las conspiraciones que quieren explicar la historia que esté basada en hechos. Todos son suposiciones, coincidencias, casualidades. Ah, si esto es que no es esto. No, yo como no creo en eso, no sé nada. Ni lo digo, ni me importa. Yo quiero hechos, hechos y pruebas y pruebas. Y donde no veo hechos ni pruebas, no creo. No digo que no sea posible, pero mientras no se pruebe. Así que otra pregunta.
Muy bien. La siguiente pregunta, don Antonio, es de Numedides. Le leo el comentario. A don Antonio García Trevijano, de parte de un repúblico católico, Álvaro Bañón. Esta semana, don Dalmacio Negro dijo: gran parte de la culpa de lo que ha pasado en España estos últimos 40 años la tiene la Iglesia Católica. Entendí que se refería a las nefastas consecuencias que ha tenido el Concilio Vaticano II para la religión católica. Dicho concilio supuso, para muchos católicos, una traición a la tradición. Hay muchos ejemplos, pero pondré uno. La libertad religiosa que supuso la eliminación fáctica de la libertad de la religión. Esto es incompatible con la...
¿Cómo repite que no he entendido lo último?
Hay muchos ejemplos, pero pondré uno. La libertad religiosa que supuso la eliminación fáctica de la libertad de la religión.
¿Tú lo entiendes? ¿Tú lo entiendes? Dime, explícame qué pregunta. ¿Qué pregunta? ¿La libertad?
No, la libertad religiosa que supuso la eliminación fáctica
de la libertad religiosa.
De la religión.
pero qué locura. ¿Puedo repetir? La libertad.
La libertad religiosa.
¿Qué dice antes de la libertad?
Hay muchos ejemplos, pero pondré uno. Dice:
venga.
La libertad religiosa que supuso la eliminación fáctica de la libertad de la religión.
Bueno, es un galamate, no, es un anacoluto.
Bien, bueno, continúa el comentario porque la pregunta viene más abajo. Esto es incompatible con las encíclicas tradicionales. Libertad religiosa es exclusivamente para que un ateo practicante pueda cambiar de religión como de camisa.
¿Cómo un ateo? ¿Pero qué dice?
Para que un ateo practicante...
¿Pero es que puede haber un ateo que no sea practicante? ¿Pero cómo se llama este individuo?
Numedides.
¿Pero Numedides? ¿Pero qué está diciendo? Un ateo es un ateo y por tanto no puede dejar de ser practicantemente ateo. ¿Qué es eso de ateo practicante? Es que son locuras lo que dice. Además, empieza porque Dalmacio Negro nunca dijo eso. ¿Qué dice que Dalmacio Negro?
¿Qué dice? Sí, la frase entrecomillada es: gran parte de la culpa de lo que ha pasado en España estos últimos 40 años la tiene la Iglesia Católica.
Sigue diciendo, ¿verdad?
Entendí que se refería a las nefastas consecuencias que ha tenido el Concilio Vaticano
II. Pues entiende
II.
Mal, porque si don Dalmacio ha dicho 40 años, eso no puede referirse al concilio, que fue del año 1959. Por tanto, usted no se entera de nada, ni sabe escribir, ni sabe... Es que no tiene derecho a perturbar mi cabeza haciéndome esas preguntas que no hay quien entienda. Pero voy a intentar responderle. Continúa a ver si me hace algo concreto.
Sí, la pregunta concreta, hay dos preguntas. La primera es: ¿ve usted en la traición franquista, porque antes dice que los partidos traicionaron a la libertad y los franquistas a los principios de su propio movimiento? Entonces pregunta nuestro oyente: ¿ve usted en la traición franquista una consecuencia natural del Concilio II, que diluía ese imposible llamado nacional-catolicismo?
¿Que lo diluía?
Sí.
Bien, de acuerdo, ahora entiendo más o menos la pregunta. Sí, está más, también muy mal redactada, usted tiene que aprender a escribir. A poner orden en su cabeza y poner por escrito el orden mental para que las personas lo entiendan lo que dice. Pero bien, esto creo que lo he entendido. Bueno, pues usted lo que está diciendo es, el resumen de la pregunta es que la supuesta, que usted llama, traición franquista a los principios del movimiento está producida, ha sido la consecuencia necesaria del Concilio Vaticano, que también fue una traición, de la traición del Concilio Vaticano II a la tradición
católica.
Eso, es decir, que la traición de Franco a los principios del movimiento es consecuencia necesaria de la traición del Concilio Vaticano II a la Iglesia Católica. Bien, te voy a decir. Primero, falso, no tiene relación ninguna. En primer lugar, el concilio, le digo, fue del año 1959. Y lo que usted llama traición de Franco a los principios del movimiento se produce, no es traición, cambio de orientación política. Porque no, allí sigue sin haber libertades, sin haber derecho de sufragio, la libertad de prensa, todo eso continúa. Pero en el año 1957, el Carrero Blanco, que es vicepresidente del gobierno, nombra secretario general de la vicepresidencia al señor Laureano López Rodó, que era del Opus Dei. 1957. El concilio es posterior, 2 años después. Luego, si Laureano es el primer hombre del Opus que precede a los Ullastres, que vinieron, Ullastres vino 2 años después, en el 59, enseguida, pero a los López Bravo, a todos los hombres que han entrado del Opus Dei y que se conocieron en la época como tecnócratas, si eso es anterior al Concilio Vaticano, no puede ser la causa de que Franco cambie de orientación política y se aparte un poco, se aleje de la falange más, aunque conserva, con el Opus Dei conserva a los falangistas. Pero aparte de Solís, que continuaba de ministro, pero si es que luego los miembros de Fraga, por ejemplo, que aparece luego en las décadas siguientes, es un falangista. Si va vestido de blanco con los uniformes en verano y de azul, pero si Fraga, sí, Manuel Fraga era fascista, falangista, que convivió con miembros del Opus Dei, sí. Que hubo una rivalidad entre la falange y el Opus Dei, sí. Rivalidad para que dentro del franquismo copara el mayor número posible de poder. Bien, pero eso ya le he contestado. Es imposible que una... Primero, ni Franco traiciona los principios del movimiento, nombrando secretario general de la vicepresidencia o ministro a personas del Opus Dei, que juran también los principios del movimiento. ¿Pero qué traición es esta? ¿De qué está hablando? A ver, es que usted de verdad no merece el tiempo que me está dedicando, por Dios. Y no es que le falte respeto, no lo conozco. Es que tiene que hacer un esfuerzo antes de escribir tanto, escribir menos y bien. Si no, su pregunta no tiene sentido.
Otra pregunta. Pasamos a la siguiente, don Antonio.
Sí.
La siguiente pregunta es de Juan 1234. A mí me gustaría que don Antonio relatase detalladamente su visión del intento de golpe de Estado de Tejero. Muchas gracias.
Bueno, detalladamente no, porque entonces estaríamos aquí un año o un mes. Pero ya lo he contado, y lo he contado incluso en la prensa, lo conté en Mundo, luego he contado cómo, en la entrega de unos premios a los juristas mejores del año por la compañía de seguros Pelayo. Coincidí con Sabino, el que era secretario, no, jefe de la Casa Civil de Juan Carlos. Y yo no lo conocía, me felicitó porque había publicado, me dio la enhorabuena diciendo que era el único español que se ha atrevido a decir la verdad. Y yo dije, en El Mundo había escrito, no ese mismo año, creo que en uno de sus aniversarios del 23F, yo creo que sería el segundo año, no me acuerdo bien. Pues me invitó a comer en su casa y él me contó todo, me contó a él directamente cómo había organizado el 23 de febrero Juan Carlos, claro que de acuerdo con el CSIC, claro, pero el que lo organiza es por orden de Juan Carlos. Y el capitán general de la Armada está a las órdenes de Juan Carlos y me cuenta el propio Sabino, me dice, quien dude de esto, dile el dato que yo te doy ahora. ¿Cómo lo vas a saber tú si yo no te lo digo? Dile, en el libro de visitas del día 13 de febrero, es decir, unos días antes del golpe de Tejero, se presenta el general Armada, que viene que se traslada a Madrid sin permiso del capitán general de Cataluña, porque estaba en Caracas, y sin permiso del capitán general de Aragón, sin permiso ni del ministro, sin permiso de nadie, se presenta en la zarzuela y con aire de superioridad, como si ya fuera el jefe del Estado, me ordena que anuncie su entrada a ver al rey. Y él le dice, no, es que, y le dice el sabino que no tenía, que no estaba en el orden del día, y le tajó, entre ahora mismo, y se lo dice, que estoy esperando aquí. Bueno, Sabino entra, a Juan Carlos dice, bueno, que entre. Entonces tuvo que cancelar Sabino la visita que tenía para inmediatamente programada para el día, eso fue el día 13, que tenía con su primo Alfonso de Borbón. Y me dice, Sabino, te autorizo que lo digas porque quién va a dudar de que yo taché esto, y si no te lo he contado yo, eso no lo podría saber nadie. Pues lo cuento ahora, diciéndome que Armada salió de allí de la entrevista sin saludar a Sabino, con la cabeza levantada como un jefe de Estado. Bueno, ya está. ¿Y qué pasa con Tejero? Que Tejero estaba dentro del complot, pero no sabía, le habían ocultado que todo el golpe de Estado, el origen estaba en que primero Juan Carlos se encargó de dimitir a Suárez. Lo echó a Suárez. Cuando lo puso, no hubo ninguna pistola sobre la mesa, de ninguna manera, eso no es así. Es simplemente que se lo reunió con dos capitanes generales y Juan Carlos dice, me voy y cuando os pongáis de acuerdo, pues me llamáis y vengo. Entonces, de acuerdo, ese fue lo que Suárez no contó, pero dijo en la televisión que dimitía para no ser un paréntesis entre dos dictaduras. Pues eso fue, dimitió porque tuvo una reunión con los generales y se rindió a los generales por orden de Juan Carlos, que le dijo, cuando os pongáis de acuerdo, me llamáis. Eso fue, y lo he contado, y lo digo un millón de veces, porque es la verdad, y la conozco directamente por Sabino. Aunque yo lo sabía, la intuía, la prueba que escribí un artículo diciendo todo, antes de hablar con Sabino. Pero, en fin, continúo el relato. Suárez, también he relatado que Suárez dimite, y se convocan, claro, las Cortes para designar sucesor, que fue Calvo Sotelo. Y Alejandro Rojas Marcos, lo conté antes de ayer, vino a verme, para decir que en su discurso quería que se lo preparara, y le dije, mira, el discurso es este, y le conté la verdad. Se quedó y dice, uy, pues yo soy capaz de decirlo. Digo, no, yo hago un discurso para que le pregunte a Suárez por qué ha dimitido. Nada más que eso. ¿Quién le ha obligado a dimitir? Porque para que no se... dice sus propias palabras. Y lo ponía en el texto que lo escribí yo, el discurso, en la Castellana 102. Ponía el texto del discurso de Alejandro, demostrando que había dimitido, no que había dimitido, que lo habían echado Juan Carlos y unos generales. ¿A cambio de qué? Pues de nombrar un gobierno. No ponía cambio, porque eso yo no lo podía saber. Yo no sabía. Dije nada más que lo habían echado y que se había ido para que no hubiera otro golpe militar, otra dictadura. Alejandro, luego lo he contado aquí, no sé razón por la cual, me dijo que estaba enfermo y tal, bueno... No sé, el hecho es que no lo hizo, no lo pronunció. Y figuraron, le dije yo a él después, digo, mira, si llegas a pronunciar ese discurso que tú no has hecho, hoy sería célebre en el mundo entero. Porque figúrate la impresión que hubiera dado en todo el mundo que un diputado, antes de que se produzca ningún golpe de Tejero, unos minutos antes le dice a Suárez, usted no ha explicado al pueblo español por qué ha dimitido. Usted ha dimitido por una amenaza militar. Porque yo se lo decía, porque el origen lo sabía. Una amenaza militar para que no haya una dictadura. Dígame usted qué dictadura tiene, qué dictadura teme. Eso ponía. Y ahí termina su discurso y al minuto siguiente Tejero entra con las pistolitas. Y digo, Alejandro, fíjate lo que te has perdido. Hubiera sido el político más famoso del mundo adivinando un golpe de Estado allí mismo. Bien. El hecho es que he contado esto y digo, ¿por qué Tejero? Porque Tejero no es... Tejero estaba en la conspiración de Armada, estaba en la conspiración de Juan Carlos, estaba en la conspiración de Milán del Bosch, estaba en el complot de todos los generales, pero no sabía que la solución armada del elefante blanco implicaba un nuevo gobierno donde entrarían a formar parte de él el Partido Socialista y dos miembros, el Felipe González y Mújica, y un miembro del Partido Comunista. Y esto es lo que sublevó a Tejero. Dijo, ¿cómo? Yo jugándome la vida y esto para esto, eso de ninguna manera, venga. Y entonces dio él por su cuenta, se adelantó al golpe para impedirlo, para que no saliera armada con las suyas, ni que fuera. Y de ahí se explica todo lo del elefante blanco, armada, el pacto del capó, todas estas tonterías que luego se han dicho. Y la prueba de la qué valiosos son los diputados españoles, no hablo de que se escurrieran en el suelo tirando tiros al techo, porque eso, bueno, eso puede tener disculpas, el instinto de vida, pues puede hacer que en un momento dado personas muy valientes, pues tú, en que no es, de manera que no parece valerosa. Pero en cambio lo que no tiene ningún sentido es ensalzar ni a Suárez ni a Gutiérrez Mellado por el valor que tuvieron de enfrentarse con Tejero. Pero ¿cómo? ¿El ministro del Ejército va a aceptar que un guardia civil, teniente coronel, con que tenga una pistolita en la mano, tiene, pero es que tiene que morir a tiro allí mismo si no se levanta? Y Suárez, no digamos lo mismo, eso mérito no tiene ninguno. Bueno, pues lo demás, todo ha sido una pantomima. El juicio falso, el proceso falso, todo falso. Lo demás no merece la pena ser contado. Solo que los efectos del golpe militar se dieron. Porque, ¿qué es lo que pasó? Pues que no quería Tejero que entraran miembros del Partido Socialista. Pues mira, da un golpe, fracasa, entre otras razones, porque se olvidan de cerrar la televisión y se televisa ante el mundo el espectáculo. Hasta, y para último detalle, le diré también que Sabino me cuenta, cuando yo le narro a él cuál fue mi impresión, yo a la 1 de la mañana, cuando en la televisión estaba sentado con mi mujer, nada, como siempre, viendo la televisión, y aparece el rey diciéndole que ha mandado un telegrama, un radio, a Milán del Bosch, que había sacado los tanques en la calle de Valencia, diciéndole que retirara los tanques, etcétera, porque después de nuestra última conversación por teléfono ya no puedo dar marcha atrás. Cuando dijo esa frase, yo di un salto en el sofá y le dije a mi madre, a mi mujer, pero será imbécil, pero está confesando que el golpe lo ha dado a él, por decir que lo ha dicho después de mi última conversación por teléfono, ya no puedo dar marcha atrás. Luego ha dado el golpe y ahora está deshaciendo el golpe, diciéndole que se retire. Bueno, cuando yo le conté esto, la escena se la conté igual que a vosotros ahora en la radio, se la conté a Sabino, comiendo con él al día siguiente, porque me invitó a comer en el restaurante de Colón, del apartamento donde él vivía, en la Plaza de las Salesas. Bueno, y entonces también me dice, pues mira, para corroborar la veracidad absoluta de tu reacción, que era Juan Carlos, te doy otro dato. Y es que uno de mis ayudantes, se me ha olvidado el nombre ahora, capitán, pero uno de los que vino en la prensa, uno de esos capitanes o tenientes, a las 3 de la mañana le ordené que fuera a la agencia EFE a retirar el cable, que de tan malo que tú lo interpretaste correctamente, porque ese cable indicaba que el rey era el que estaba preparando el golpe. Y el Sabino me dice que él mismo mandó a las 3 de la mañana retirarlo, deshacer, que no quedara resto del original. Bien, con eso termino. Otro asunto.
Muy bien. La última pregunta, don Antonio.
No, la última o la antepenúltima, ¿eh?
Sí, es que vienen dos preguntas del oyente, de nuestro oyente Juan Vázquez Antolín. Gracias por prestarse a contestar nuestras preguntas. Ahí van dos. Primera, ¿cree que algún día se producirá la ruptura del régimen de 78 en España?
Una pregunta. Bien. No solamente lo creo, sino que tengo la absoluta certeza. Y, aunque tarda mucho, tarda demasiado más de lo que yo creía, todas mis previsiones se están cumpliendo. Porque esto que yo digo ahora, antes de que se aprobara la Constitución, ya dije que la Constitución sería inaplicable, pero que duraría porque no se aplicara. Que es lo que ha pasado, la Constitución no vale para nada si no se aplica. Ahí tenéis un principio fundamental de la Constitución. Prohibido el mandato imperativo. Práctica constitucional desde el primer día. Mandato imperativo de los jefes de partido, a todos los diputados, para que voten lo que ellos les ordenen. Punto, se acabó. ¿Por qué dura la Constitución? Porque no se cumple. Si se cumpliera no duraba ni un minuto el sistema. Luego, por eso, que eso es seguro. que va a caer. Y la prueba, dije ayer, o antes de ayer, muy recientemente, pero como siempre me sucede, que cuando empiezo un razonamiento me vienen tal cantidad de ideas para, cuando se me hace una pregunta, tal cantidad de ideas para responderla sistemáticamente, que me pierdo, no es que me pierda, porque nunca me olvido del origen y a dónde voy, pero me entretengo tanto en las explicaciones parciales, no en la totalidad, que a veces creo que he terminado y todavía me falta lo esencial. Y eso me ha pasado a veces con este asunto de la ruptura democrática. A veces que, por ejemplo, una prueba que tengo a mi favor para demostrar que el régimen del 78 es seguro que será roto, que esa constitución no va a durar y que le falta muy poco tiempo ya para romperse, es la comparación en lo que se dijo de la constitución española durante los años 80 y 90 y lo que se está diciendo a partir de estos últimos años del año 2000. ¿Recordáis lo que se decía después de Tejero? La maravillosa Constitución española, la democracia avanzada de España, el modelo que servía de el modelo de nuestra transición y nuestra constitución servía de modelo para Rusia de Putin, que allí estaba Felipe González en Moscú para exportar nuestra transición, que todos los países de América Latina nos copiaban. Pero es que no recordáis las locuras y mentiras que se han dicho sobre ella. Pues bien, pensad, ¿qué es lo que se dice hoy? Si hasta el PP está prometiendo reformar la Constitución ya, es que no hay un solo partido político que no diga que hay que reformarla. ¿Por qué no? Porque no se atreven a decir romperla. Porque no se atreven. Si ni siquiera ya Pablo Iglesias, el de Podemos, si él tampoco se atreve a decir que hay que cambiar la Constitución, si él no se atreve a decir que el rey sobra, si él ya acepta la monarquía, como todos, pero la Constitución todos quieren cambiarla. Pero para poder cambiarla tienen que decir, sí, la monarquía sí. Mentira, no queréis la monarquía ninguno, salvo el PP. Ninguno lo queréis. Pero no os atrevéis a decirlo para que no parezca que queréis romper o que queréis volver a la guerra civil. Complejo de cobardes. Porque no hay la menor posibilidad, ni una sola, entre un millón, de que España vuelva a conocer una guerra civil. Eso es imposible. Y sin embargo no os atrevéis a decir, ahí tenéis el ejemplo de Pablo Iglesias, regalándole a los reyes Juegos de Tronos, queriendo visitar a la reina y dándole la coba y adulando al rey Felipe, que es incapaz de plantar cara a un separatista catalán y tiene que hacer de chofer de Arturo Mas. Bueno, hasta ese extremo se ha llegado con la monarquía. No hablo de la corrupción de Juan Carlos, porque eso es súper conocida. Sí, la corrupción multimillonaria de Juan Carlos, claro, pero es que llevo años diciéndolo, no es ahora que lo digo. Bien, entonces, por eso digo que la posibilidad de la ruptura del régimen del 78 es absoluta. Basta que os he recordado, prueba, pues que no hace 30, 20, 10 años se ponía como el ejemplo mundial de la mejor constitución. ¡Qué maravilla el consenso! ¡Qué invento español! Ejemplo para toda América Latina, para Rusia. Y ahora veis que todos dicen que la Constitución es una porquería, lo dicen todos, que hay que reformar todo. Uno es el Senado, otros son las cámaras, la organización, otros son el Congreso. O sea, pero es que todo, es que no vale para nada. Y las Fuerzas Armadas, que dicen ahí la Constitución que garantizarán la unidad de España. ¡Mentira! ¿Es que acaso no ha estado amenazada y sigue estándolo? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? Ah, es que el rey es el capitán general de la jefe de la de verdad, y casi el rey para garantizar la unidad de España. Pero ¿no acordáis que todavía está fresca la tinta donde decíais que la monarquía es la garantía de la unidad de España? Pero si es todo lo contrario, si es porque hay rey se atreven a separarse de España, porque hay rey. Eso es, pues por eso le contesto, es seguro, lo que no puedo decir en los años, ni el modo en que va a caer todo el edificio entero. El falso edificio, el refugio del franquismo, de los elementos franquistas, que a la muerte de Franco quisieron supervivir, ese refugio es la Constitución. Y Santiago Carrillo metió en ese refugio al Partido Comunista. Y ahí está el resultado de Santiago Carrillo, el listo de Santiago Carrillo. Me traiciona, me engaña. Al final de su vida, cuando faltaban unos días, se pasa a Suárez. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Que el Partido Comunista ya tenga vergüenza de utilizar su nombre. Y que está ahí dentro de Izquierda Unida. Y que dentro de Izquierda Unida, Garzón hace la pirueta indecible y saca dos diputados. Ese es el Partido Comunista de España que me traicionó a mí. El que impidió que hubiera ruptura democrática en España fue el Partido Comunista. No lo perdonaré jamás, porque él es el responsable de que en España no haya sinceridad política después de la dictadura de Franco. El responsable, sí. Porque si él no traiciona a nadie, ninguna fuerza internacional, ni Kissinger, ni la socialdemocracia alemana, tenían fuerza para impedir la ruptura del franquismo si el Partido Comunista no me traiciona. Bien, otro tema.
La segunda parte de la pregunta de nuestro oyente, Juan Vázquez Antolín, es la siguiente. Usted dijo que no había interferencias de las instituciones supranacionales, como dijo don Agustín López. ¿Cree que en el asesinato de Carrero Blanco intervinieron potencias extranjeras? Gracias por su programa y su constancia.
Creo rotundamente que no. No hay nada que pruebe la intervención de algo diferente de ETA, salvo algún elemento subordinado de la policía de Madrid. Sí, es verdad que es difícil de comprender cómo se puede hacer un túnel sobre una calle, si lo veis difícil, un túnel para pasar de un lado a otro y dinamitar. ¿Cómo se puede estar trabajando en eso? Es difícil de concebir, pero se hizo. Y conociendo la dejadez, la rutina, que no se espera que haya ese tipo de hechos, pues se comprende el abandono de la vigilancia. Yo no necesito, para comprender el asesinato de Carrero Blanco, la intervención de ninguna potencia extranjera, ni en la ejecución de él, ni en la inspiración. Porque para matar a Carrero Blanco bastaba la imaginación de ETA sola.
Muy bien, don Antonio. Pues finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias a don Roberto Centeno por su participación. Muchas gracias, don Fernando, por haber venido.
A ustedes, ha sido una ocasión singular y única. Si es singular, es única, claro.
No, está bien, está bien.
Y por supuesto, muchas gracias, don Antonio. Les recuerdo, queridos oyentes, que pueden realizar comentarios en nuestro diario, diariorc.com, ya que en iVoox ya no va a ser posible. Y también les recuerdo que el domingo don Antonio contestará las preguntas. En el programa de mañana pueden realizar las preguntas que...
Y continuaré mañana respondiendo las que quedan pendientes, que no he respondido.
Efectivamente, pero las que queden pendientes seguirán siendo respondidas.
El plan mío es, como son tantísimas las preguntas, y veo además que casi prefieren que este programa fuera nada más que de preguntas. Sin embargo, ya lo dije ayer, que están bien las preguntas, y yo estoy encantado de responder a ellas. Pero yo no puedo prescindir, porque en las preguntas yo no aprendo nada. En las preguntas tengo que responder con arreglo a la ciencia o la experiencia que yo tengo adquirida. Por lo tanto, para mí lo hago como un deber. Y me gusta la enseñanza. Lo hago como, no como un profesor, sino, pero sí como un seminario de experiencia política. Y lo hago con verdadero placer. No me canso. Podría estar ahora todo el día entero y no me canso. Seguiría haciéndolo. Pero tenéis que comprender que a mí también, igual que vosotros queréis aprender, a mí también me gusta aprender. Pero a mí quien me enseña a mí son los hechos. A mí no me enseñan los libros ni otra persona. Vosotros tenéis la suerte de contar conmigo, que tengo una experiencia política tan singular y tan única, y he reflexionado sobre la política de una manera tan distinta a como lo hacen todos los que se han dedicado, han escrito libros de filosofía política, que forzosamente tengo que ser original, porque yo interpreto los hechos con la propia experiencia que he tenido. Entonces tenéis que comprender y ayudarme a que, además de las preguntas, saque tiempo razonable para no estar todo el día para comentar las noticias, y voy a explicar por qué aprendo. ¿Por qué aprendo ahí? Porque los hechos son mis únicos maestros. Si una noticia, que son noticias o información de hechos, si una información de hechos me plantea un problema que mis conocimientos adquiridos hasta ahora no me permiten resolver, yo tengo que esforzarme sobre la marcha, delante del periódico, delante de la noticia, tengo que esforzar mi cerebro y mis conocimientos políticos para dar una explicación racional, filosófica. Sí, tengo que convertir la experiencia personal de la noticia en pensamiento político generalizado. Y eso, ahí aprendo. Entonces yo, por eso disfruto mucho más cuando comento una noticia, porque estoy creando. Si no, sería como un periodista. Yo no estoy aquí para informaros de lo que ha pasado en Rusia o en Estados Unidos o en China. Pero sí que estoy para comentar lo que pasa en cualquier país, aunque sea pequeño, y que ofrezca alguna novedad a la filosofía política, al pensamiento político. Si yo tengo que suplir con un exceso de especulación, no, de reflexión mental, la deficiente información que nos llega a todos los ciudadanos. Como hay poca información, de ahí que personas imaginativas e inteligentes no se contenten con la información que le dan los periódicos. Y para comprender fenómenos extraordinarios y llamativos, tienen que acudir a la idea de la conspiración. Si las personas que creen en la conspiración no son tontos, son personas inteligentes. Y que no se conforman con los periódicos y ellos elucubran fantasías para poder explicarse algo que según la prensa sería inexplicable. Como yo no creo en la conspiración, tengo que hacer un esfuerzo suplementario y superior para dar racionalidad a lo que está oculto en las noticias, que son las causas. Yo soy un analista de las causas, no de los efectos.
Muy bien, queridos oyentes. Esperamos que compartan el programa con el máximo número de personas posibles y que si les ha complacido, le den a me gusta. Eso nos ayudaría mucho. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.